En Intereconomía, Capital.
Y en Capital estamos en la tertulia del futuro. Esta es una tertulia singular en la que con especialistas en diversas materias hablamos, identificamos las tendencias de futuro, los retos de la sociedad. Hoy vamos a hablar de algo que nos acompaña en nuestra vida cotidiana, que últimamente por las noticias de actualidad pues está ahí en el debate, la defensa de los árboles, seres vivos que hacen de nuestra vida pues de mayor o de menor calidad según estén o no acompañándonos y en qué condiciones. Invitado con tertulia habitual de nuestro programa, aquí está con nosotros un día más don Pascual Rivas, director del Centro Andaluz de Medio Ambiente. Don Pascual, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hemos invitado especialmente hoy a que nos acompañe don Miguel Herrero Uceda. Simultanea su dedicación de ingeniero con las labores de conferenciante, colaborador de varias revistas y profesor de investigación operativa en la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en informática y doctor además en inteligencia artificial. Pero le hemos invitado porque entre sus creaciones está un bonito libro, ya lleva algún tiempo en el mercado, titulado El alma de los árboles. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que imagino que ahora con estos debates que hay en Madrid, en la capital, por conservar o no las especies que no sé, que si son endémicas, que si no lo son, pues también tendrá usted su sensibilidad, ¿no?
Hombre, claro, son seres que nos están acompañando y no podemos dejarles de lado. Hay árboles que llevan 200 años plantados en el mismo sitio y eso es un valor no solamente como una especie, sino es un patrimonio de todos nosotros y nuestro deber es poderlo conservar.
¿Y lo hacemos bien a su juicio, Miguel?
Pues más bien no.
Más bien no, ¿verdad?
Más bien no.
¿Y don Pascual qué piensa?
Primero, bueno, hay zonas que son realmente salones, ¿no? Estamos hablando del Salón del Prado, que digamos ha desencadenado todo esto, el Salón del Prado, y una cosa que está al lado, que no podemos olvidar, que está el Jardín Botánico.
Y el Parque del Retiro también.
Y el Parque del Retiro. O sea, que estamos hablando de una masa forestal, lo importante es que tiene unos valores estéticos, unos valores históricos, unos valores, digamos, de historia de conservación. Pues para mucha gente son los únicos árboles que conoce, árboles realmente importantes, porque en los alrededores de Madrid no quedan árboles de ese porte. Pero yo creo que el árbol es un elemento fundamental, didáctico en estos momentos para cualquier persona. O sea que es necesario el conservar el árbol, porque si conservamos un árbol, conservamos todos los valores que tiene el árbol detrás, que no es solamente el puramente estético o el puramente ambiental en sentido estricto, ¿no?
Seguro que a don Miguel se le ocurren mil cosas que nos enseñan los árboles hoy, ¿no? A fecha de hoy y de futuro.
Sí, sí. Los árboles son unos seres que nos han estado acompañando durante toda la historia de la humanidad y eso es un patrimonio que no podemos pasar por alto. Y además una cosa muy curiosa, pues si pensamos el árbol, pues a lo mejor no viene la imagen de un tronco y una serie de hojas y nada más, pero detrás de eso hay mucho más. Y eso es algo muy curioso constatar, cómo civilizaciones que han estado miles de kilómetros separadas, que no han tenido ningún contacto, ante un mismo árbol han sentido las mismas sensaciones. La higuera, pues la higuera que puede haber en los campos de España o en África o en la India, pues en todo el mundo ha visto un árbol exuberante que da muchos frutos, con muchas semillas, y entonces a todo el mundo ha hablado, cuando habla de la higuera, habla de prosperidad. En la Biblia también se menciona como un pueblo que vive en paz, que puede sembrar su higuera y puede desarrollarse a su sombra. Entonces los árboles, nosotros, como decía, nosotros venimos, procedemos de, descendemos de los monos y los monos descienden de los árboles. Eso puede parecer un chiste, pero es que es mucho más que todo eso. Nuestro pasado viene de los bosques. Nosotros somos, en sí, somos parásitos de todas las plantas y todos los árboles. Entonces es algo que no podemos pasar de largo.
Sí, pero culturalmente además una cosa, el pueblo que cuida sus árboles y conserva sus árboles es un pueblo desarrollado. El pueblo que no lo hace es un arboricida y es realmente un pueblo que está condenado a lo más seguro que a la desaparición. En el Mediterráneo tenemos una mala práctica de los árboles. Después hay otra cosa importante. el hombre tiene que acostumbrarse a saber que no, que la naturaleza no está ahí para su deleite y para su uso y para quitarla cuando quiera. La naturaleza debe ser cuidada y es una parte de nosotros, una parte del propio hombre, como está clarísimo que nos descendemos de mono, pero aparte es que somos una parte de la naturaleza. No podemos disponer de los árboles, no nos está permitido, no son nuestros. Y eso es algo importante que a las culturas mediterráneas tienen que entrar en la cabeza. Venimos de una cultura monoteísta, donde en algún momento dicen que dijo, y en ningún sitio se dice, que poseerás la tierra al hombre, y el hombre piensa que puede poseer la tierra. No, el hombre no posee la tierra, el hombre vive en la tierra y debe vivir armónicamente con la tierra, si no la tierra le botará. Y los árboles no nos pertenecen, los árboles pertenecen, ni tampoco pertenecen ni siquiera a los que los plantaron, pertenecen a toda historia. Y no tenemos derecho, no tenemos derecho a quitar un árbol, a no ser que sea por una causa terrible. No podemos, en el fondo, mejorar, digamos, la puerta de nuestra casa, del futuro ayuntamiento, que casi de eso se trata, mejorar la puerta del ayuntamiento a base de cortar árboles. No tenemos derecho a eso.
Don Miguel.
Sí, sobre los árboles también habría que decir otra cosa, que cuando se hacen planteamientos, grandes proyectos, en los mapas normalmente no figuran los árboles. Se piensa que es como una papelera, una farola que se puede cambiar de sitio. Incluso el término zona verde ya es bastante despectivo. ¿Cómo zona verde? Como si dijeras que un barrio monumental es una zona marrón. Ah, pues podemos pasar por Toledo, pues una autopista por medio. ¿Qué hay aquí? ¿Una catedral? Es lo mismo, hacemos una iglesia grande aquí a la afuera. No, señor, eso es algo que está ahí, no se puede cambiar, porque como bien ha dicho, no nos pertenece a nosotros, es algo que es del planeta Tierra y es algo que nosotros tenemos que delegar para las futuras generaciones.
Pues fíjese el debate que hay tan intenso y además histórico en nuestros episodios recientes en España, las repoblaciones con especies que no son de la zona.
Afu.
¿Verdad? Tocamos aquí un tema delicadísimo.
Hay gente muy enfadada. Es un tema delicado. Sí. Nosotros ahora mismo estamos justamente estudiando la captación de CO2, la producción de CO2 de las repoblaciones, porque no siempre han cumplido su misión. Sin embargo, hay que decir, en defensa de los que lo hicieron con el mejor de los criterios, lo hicieron con el criterio de repoblar y de que a los españoles no nos costase ni un duro. Es más, que pudiésemos sacar hasta dinero de ello. Pues se hicieron con unos criterios que eran los mejores de la época. Ahora mismo nos resulta que no son tan buenos, pero está volviendo la idea que tampoco eran tan malos. O sea que, bueno, tal vez los eucaliptus no tengan tan buena prensa, pero no. Los pinos empiezan a tener mejor prensa.
Don Miguel.
Sí, desde luego, mejor que dejar un campo sin nada es hacer una repoblación, aunque no sea de la especie más idónea. Eso ya es un primer paso. Y como sucede en algunos sitios, por ejemplo, en La Gomera, que se plantaron muchos pinos y después, para que no retrocediera el bosque originario de allí, la laurisilva, pues están sangrando. No se están cortando, sino se está haciendo que también mantenga la zona forestal. Y bien, pues si no se tiene otros criterios o en su momento no se pudo hacer de otra forma, pues bueno, es un mal menor utilizar otra especie que no. Desde luego lo suyo, aquí que estamos en la zona mediterránea, es utilizar la encina, que es el árbol que no solamente que está mejor adaptado, sino que es el sostén de todo un ecosistema de vegetales y de animales. Entonces, al plantar una encina, pues vamos haciendo que el bosque vuelva a ser lo que era hace ya muchos siglos.
Sí, ahora mismo están aplicando, digamos, teorías y técnicas basadas en teorías matemáticas de caos y orden a todo el tema del aclarado de bosques, ¿no? La fractalidad, la gerencia de percolación, de los cuales los árboles son un ejemplo de fractales precioso, pero bueno, la fractalidad está aplicando a clarear bosques de pinos para que vayan, digamos, entremezclándose con bosques autóctonos y tengan mucho menos peligro de incendio, ¿no?
Reflexión en esta tertulia del futuro sobre el alma de los árboles, inspirados por el libro que ha publicado Miguel Herrero Uceda, del que es muy difícil averiguar cuál es su árbol favorito. Imagino que muchos, ¿no?
Por lo que le dicen. Sí, esto está dividido en 36 capítulos, que son los árboles que son más comunes en esta zona, en la región mediterránea. y cuando he escrito cada capítulo, pues estaba pensando, si alguien tiene un jardín y quiere plantar un árbol, que este sea el árbol que elija. Después, al pasar otro, pues vamos a ver el castaño. Bueno, pues el castaño tiene muchas tradiciones, de historias del desbroce, de... Ah, pues entonces si tengo que hacer uno, poner un árbol tiene que ser un castaño, y así sucesivamente.
Pues aquí está una reflexión propuesta por un especialista en inteligencia artificial. Don Miguel Herrero Uceda, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Don Pascual Rivas, lo mismo, un abrazo.
Un abrazo. Capital.
Un programa dirigido por Luis Vicente Muñoz.